las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo hoy para Michelle Suárez allá en España y Jorge Olivera en La Habana, nuestros periodistas invitados. Por acá, Johnny Hilfer a cargo de la producción y, mire usted, Víctor González.
Cargo de los controles.
El amigo colombiano. Bienvenidos todos a las noticias como son.
Bueno, y antes de comenzar, ¿cómo le fue en sus vacaciones, amigo mío?
¿Cómo le va a usted cuando se va de vacaciones?
Yo hace rato no tomo vacaciones.
Pues miren, va muy bien.
Estoy pensando en mi semanita porque ya la necesito.
Pues
ya
claro, que usted la tiene ahí y sí, váyase de vacaciones. Yo la paso muy bien siempre.
Sí. Bueno, qué bueno. Qué bueno que la pasó bien en las vacaciones, uh-huh. Ha regresado.
Muy poco.
Viene con unas ganas de trabajar que se le nota, viene con fuerza.
¿Qué hay hoy en el programa?
Mire, hágalo usted, yo voy a descansar un ratito. No. Bueno, pues hoy ya en solamente minutos, ya lo decías, ya tenemos a Jorge Olivera desde La Habana, Michelle Suárez desde Madrid, con ellos las noticias más importantes del momento. Hay noticias de Carromero, Ángel Carromero, también hay noticias de Panamá. Le ha concedido asilo político pues a cubanos que estaban en las Bahamas. Estas son algunas de las notas que vamos a estar conversando, discutiendo con Michelle Suárez, con Jorge Olivera. También durante el programa, hoy es el Día Internacional de la Juventud, un día que ha proclamado así las Naciones Unidas. Vamos a tener un programa especial. En la segunda media hora vamos, digamos, a dedicarlo a la juventud, pero con una característica especial. ¿Y por qué le digo esto? Bueno, yo lo voy a adelantar. Porque el tema de este año es jóvenes migrantes, hagamos avanzar el desarrollo. Está dedicado a los jóvenes migrantes. Hoy me fui a buscar la página del diario Granma, me fui a buscar Juventud Rebelde. Hablan del Día Internacional de la Juventud, pero no tocan el tema de los migrantes. Eso lo desaparecen. No existe para el gobierno cubano. Hoy vamos a hablar en el programa sobre los migrantes, el papel de ellos en el mundo y sobre todo la particularidad de Cuba. Eso en la segunda parte.
Y al final le pregunto a usted, ¿cuando joven bailó, disfrutó la música del grupo sueco ABBA?
Yo no era muy bailador, pero me encantaba ABBA. Me encantaba esos cuatro suecos, me encantaban.
Y bueno, se están vendiendo por miles de dólares artículos que pertenecieron precisamente a ese grupo musical.
Ah, yo voy a ir a buscar de una rubia que yo cuando era niño la veía y me gustaba.
Deje que yo le diga el número que están poniendo para los artículos.
No puedo.
Bueno, tal vez usted llegue, ¿no?
Bueno, pues usted, comienzo el programa con algo sumamente interesante. Es de Venezuela. Y digo interesante, no es, vamos a decir, no es positivo, porque es una forma de delincuencia que hay en Venezuela. Se las cuento. Fíjese lo que está pasando en Venezuela. Asaltantes están cortándole el cabello a las mujeres en la calle para venderlo. Esto es increíble como está sucediendo. Dice, las mujeres venezolanas del estado de Zulia han optado por amarrar bien sus cabellos, pues una banda de ladrones presuntamente las somete para robarle a la fuerza sus melenas, que son vendidas hasta en 3.000 bolívares. Esto es unos $476 más o menos. El viernes pasado, en un procedimiento, una joven manifestó que le había quitado parte de su cabello, dijo el director de la policía de Maracaibo, citado por el diario el diario de Zulia. Según testigos, dice este periódico, se trata de grupos de hombres, pero también mujeres, que actúan en conjunto para someter a sus víctimas, cortarle rápidamente el cabello y escapar a la carrera con el botín escondido en un bolso. A pesar de que la policía contabiliza al menos unos 4 casos, las autoridades aseguran no haber recibido la primera denuncia. Lo atribuyen al temor de las víctimas a recibir represalia por parte de los agresores. La prensa local ha divulgado informaciones de que el robo de cabello está comenzando a ocurrir en otras ciudades del país como Caracas y Valencia. Y lo más increíble del mundo, Venezuela es el país más violento de América del Sur. Imagínese usted que en el primer trimestre del 2013 se registraron 3.400 homicidios. En el año 2012 se contabilizaron 16.000 asesinatos en el país. Divida esto, 16.000 entre los 364 días del año, y le va a dar un porciento demasiado alto para un país que en este caso es Venezuela. Ahora, robándole el pelo a las mujeres en la calle. Increíble.
Leía yo esa nota hace algunos días también y ya hay comentarios de que está sucediendo también en Argentina y en Colombia. Parece que se está poniendo,
pudiéramos decir,
entre comillas, de modo, ¿no? De moda esta forma de robarle el cabello a las mujeres para venderlo. Lo que yo no he encontrado hasta ahora es respuesta a esta situación.
No.
Porque si se desata, imagínese usted, las mujeres venezolanas, tan bonitas que son, su cabello negro largo, terminan...
Tienen que pelarse rápido para no tener peligro de asaltada, de hacerse
o con peluca, ¿no? De pelo corto.
Usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti. Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, de regreso aquí José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, saludos Michel, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias José Luis, bienvenido tú también nuevamente al programa. Espero
Muchas
que hayas
gracias.
Descansado, hayas estado junto a tu familia y junto a tus seres queridos durante la semana pasada. Bueno, saludos también para todo el equipo de realización y para Jorge Olivera. Yo estaba recordando que hace aproximadamente 6 meses salió una noticia de algo parecido en Cuba.
Ajá.
En la región oriental se están produciendo asaltos, incluso muy peligrosos, porque a cualquiera se le puede romper el cuello con uno de estos asaltos, para cortarle el pelo a las mujeres que llevan la cabellera larga y vender el pelo en el mercado negro. Incluso no puedo recordar el precio que tenía el kilogramo de cabellera, pero es un precio alto que se cotiza bien. Entonces, bueno, tampoco se sabe muy bien qué han hecho las autoridades para evitar eso.
Es escándalo, ¿eh?
Jorge Olivera, saludos.
Bueno, un saludo para ustedes dos, para todo el equipo de realización, bueno, para mi colega Michel Suárez de España y, bueno, para todos los radiovidentes.
Sí,
pues sí, ahí en una ola en Cuba referente a esta noticia que ustedes comentaban al inicio del programa, pues sí, si están viendo unos delitos similares en Cuba, aunque hay un gran espectro de un aumento ascendente de todo tipo de asaltos a raíz de la profundización de la crisis económica. O sea que hay que andar con mucho cuidado, sobre todo los barrios que tienen un alto potencial delictivo, como son los barrios de Centro Habana y La Habana Vieja, que, por cierto, vivo en uno de ellos y casualmente en estos días ha estado un poco violenta la calle por acá. También, por supuesto, que hay carnavales en La Habana, claro, y claro. También esto es un medio donde se atribuyen muchos altercados entre personas y muertos y bastante lesionados.
Increíble. Bueno, vamos a comenzar hablando de Ángel Carr Romero. Este joven político conservador ha asegurado que España se reservó el derecho de concederle el indulto en el acuerdo entre Madrid y La Habana, por el que cumple en España su condena a 4 años por homicidio imprudente. Carr Romero, condenado a 4 años de cárcel por la justicia cubana por el accidente en el que murieron los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero, aseguró en una columna en el diario El Mundo este lunes que en el convenio para su traslado a España hay un apartado en el que la parte española asume el compromiso de comunicar a la parte cubana la concesión del indulto. Es decir, el gobierno se reservó la posibilidad de concederme dicho beneficio, solicitado ya por la familia de Osvaldo Payá, con la única condición de comunicarlo, afirmó Carr Romero en una tribuna escrita para contestar a un jurista español que había afirmado también en El Mundo que si España tratara de anular su condena, Cuba podría denunciar el pacto suscrito. Carr Romero insiste en que respecto al traslado a España, el gobierno español y yo mismo, dice él, aceptamos la condena cubana como única forma de volver a mi país y reitera que el juicio al que fue sometido fue una farsa.
Me dice más, se califica a Cuba como una dictadura comunista en la que no existe el Estado de Derecho, entre otras tropelías. El Poder Judicial depende del Consejo de Estado, presidido por los hermanos, o por el hermano Castro de turno, dijo él, o sea, por Raúl Castro. Bueno, comienzo contigo, Michel. Estás en España y, bueno, la noticia entre parte técnica y parte, bueno, pues política. Por eso quiero comenzar contigo.
Claro, y Michel, porque sin duda, cada vez que escribe o habla Carlos Romero, aparecen nuevos detalles de toda esta situación.
Sí, bueno, es interesante, ¿no? Ese debate jurídico y político que se ha suscitado desde que dio su primera declaración y luego la opinión de este señor catedrático que pensaba que si España rompía el acuerdo con Cuba por una persona, pues esto iba a afectar en el futuro al resto de los presos españoles que pudiesen estar en una situación similar y no podrían acogerse al traslado de prisioneros tal y como está estipulado. Y bueno, hoy Carromero le ha respondido. Yo veo su respuesta en dos vertientes. En primer lugar, acierta cuando le recuerda a la opinión pública española que Cuba no es un Estado de Derecho. Parece algo sencillo e ingenuo, sí. Pero no. Hay gente que se le olvida eso, hay gente que hace unos análisis que realmente tienen mucho peso jurídico, pero creen que están tratando con un país normal, con un gobierno en el que hay división de poderes cuando no es así. Entonces, cualquier análisis o cualquier comentario que se haga sobre la realidad jurídica cubana no puede olvidar lo que ha señalado Carromero hoy, que Cuba no es un Estado de Derecho, que los jueces cumplen las instrucciones del Partido Comunista, que desde el punto de vista procesal, el abogado de la defensa no tiene acceso a las pruebas, no puede encargar un peritaje independiente. Un proceso totalmente viciado y por lo tanto no se le puede homologar con otros países. Yo creo que ese es un acierto que Carromero lo haya explicado nuevamente a la opinión pública española, porque hay gente, reitero, que a veces se les olvida eso. Y en segundo lugar, bueno, ya no tan positivo, el hecho de que Ángel Carromero admita que el indulto está previsto en el acuerdo y que desde el primer momento él sabe que el gobierno español solamente tendría que comunicarle al régimen cubano que se iba a producir ese indulto sin tener que recibir una autorización del gobierno cubano, cosa que todos nosotros pensábamos que era así. Pensábamos que iba a depender del gobierno cubano cualquier facilidad carcelaria para Carromero. Sin embargo, él sabe y el gobierno español sabe que una vez hubiese llegado a España, ya el gobierno español podría actuar de la manera que mejor considerase oportuno siempre que se lo comunicara al gobierno cubano, pero sin tener que contar con el gobierno cubano. Y este es un dato que precisamente apoya nuestras tesis de que Carromero tenía que haber hablado desde el primer día que llegó, porque justamente ese acápite dentro del acuerdo de extradición le favorecía. Ya él no estaba en manos del gobierno cubano. Y eso lo reconoce hoy y creo que juega en su contra por haber esperado un año para hablar, lo cual le resta credibilidad a su versión.
Claro, ¿no? Y además de eso, un año para hablar y en la forma en que lo ha hecho. Primero lo hizo con unas declaraciones a The Washington Post, aquí en los Estados Unidos. Después, me apunta José Luis, y es cierto, una entrevista por escrito. Después, entonces, una conversación con Rosa María Payá cuando estuvo de visita en Madrid. Rosa María Payá, pues, dijo lo que decía Carromero. Él no se presentó en conferencia de prensa. Después, entonces, aparecen estas declaraciones en el diario El Mundo, una entrevista. Ahora esta columna. Es decir, ha venido en una forma por capítulo, que muchos dicen, bueno, pues quizás tiene que ver por su condición legal en España, pero una vez que él mismo aclara que esa condición legal, España es dueña de hacer lo que quiera y que no hay ninguna atadura al gobierno cubano, eso es lo que él dice, no sé, habría que consultar con un jurista español, pero de acuerdo a sus propias declaraciones, entonces uno se hace la pregunta, y es lo que tú dices, bueno, ¿y por qué no presentarse en una asamblea, en una conferencia de prensa junto con la familia? ¿Por qué no traer al sueco Aaron Modig? ¿Por qué no decir todo lo que se tiene de una vez y por todas? Y no esta entrega por capítulos que desafortunadamente lo que hace es pues restarle un tanto de credibilidad al no decir todo lo que tiene por dentro de una vez y por todas, ¿no?
Yo creo que, Michel, con esto pasamos a Jorge Olivera. Utilizó dos palabras y yo las voy a repetir, ¿no? El debate político y jurídico que enmarca el caso de Carromero. Olivera.
Pues sí, respecto a este caso de Ángel Carromero, como ya lo he apuntado en otras ocasiones, públicamente es algo que no hay la suficiente, como se ha dicho, credibilidad para creer en todas las versiones estas que ha puesto en la palestra pública. Y la, para mí que hay un mal manejo ahí, o una no hay una intención clara, sobre todo a partir de que se ha manejado el caso desde el punto de vista mediático, tal vez para crear algún ambiente. Pero lo que hay que hacer, que es ir a los tribunales, si es que tiene las pruebas suficientes para que esto proceda, es lamentable que no lo haya hecho. Y también algo que ya también lo he apuntado, es el silencio, el mutismo absoluto de Aaron Moody, que esto también deja en entredicho todo lo que se... o sea, para aclarar el caso de la muerte de Payá y Harold Cepero. Yo no creo que a la medida que van las cosas, no creo que haya... no veo la luz al final del túnel. Creo que está muy turbio la situación, y también que no hay... los accidentados fueron cubanos. Se dice y se ha manejado el caso de que Payá adquirió la ciudadanía española por tener sus ascendentes, que eran de allá, originarios de allá, pero yo creo que esto incluso, hay que recordar que esto pasa ya por encima de la parte jurídica y se adentra en el espectro político, y algo que yo creo que el PP no va a asumir, la carga esa, sobre todo en las condiciones, lo que está enfrentando hacia adentro de España. Es decir, que esto yo creo que va a andar un poco, como diríamos en un cubano, al garete. No creo que haya preocupación ni intención del gobierno de involucrarse en esto, ni que tampoco Carromero, con su inconstancia al abordar el tema, tampoco yo creo que despierte la atención y vaya a hacer algo más allá de lo que ha hecho de ir de manera periódica a la prensa a dar a cuentagotas lo que realmente pasó. Y esto te digo como cubano, y como no sé realmente qué pasó, me interesaría no más que la familia de los fallecidos, pero realmente como cubano me gustaría saber algún día, que yo creo que no está muy cercano, saber los pormenores, al menos si no todos los detalles, al menos un 60, 70%, 80% de lo que realmente sucedió allá en la carretera por allá cerca de Bayamo, donde ocurrió este fatal accidente, cuáles fueron las causas y qué realmente motivó este siniestro.
Bueno, Panamá le ha concedido asilo territorial por razones humanitarias a 19 balseros cubanos que fueron arrestados en Bahamas, así se informó en las últimas horas por parte de la Cancillería panameña. Le concede asilo territorial por razones humanitarias a un grupo de ciudadanos de la República de Cuba que se encuentran detenidos en las Islas Bahamas, indica el comunicado. Y según la Cancillería, Panamá recibió por parte de los 19 ciudadanos cubanos esta solicitud para acogerse al estatuto de asilado, condición que se les otorgará por decisión del presidente Ricardo Martinelli una vez ingresen en el territorio panameño. Según las autoridades, la decisión está tomada en base a la Convención de Caracas de 1954, mediante el cual se otorga asilo territorial a ciudadanos que sufren persecución política o cuya seguridad personal se encuentran en peligro. Y ya que hablamos de Panamá, pues también vamos a abordar un poco, ¿no?, lo que ha sucedido con las armas del barco norcoreano, que van a ser revisadas en las próximas horas por la Organización de Naciones Unidas.
Sí, señor. No, simple y llanamente ya se terminaron de bajar los 25 contenedores. Se encuentran en un lugar estratégico, así lo ha dicho el gobierno de Panamá. Y ahora se espera por la llegada de las Naciones Unidas para que investiguen esta... O sea, para que sean ellos, las Naciones Unidas, los que investiguen todo este armamento, donde hay municiones, aviones de guerra, lanzacohetes, de todo un poco. Estas armas que venían escondidas debajo del azúcar. Mire, para eso, debajo del dulce venía lo amargo.
Dice el director del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá que son 25 contenedores y los técnicos de la ONU que van a llegar en las próximas horas, al menos hasta ahora son 6 personas, así que estaremos dando, claro, seguimiento acá en el programa esto.
Michel, ¿no?, Suárez, comienzo contigo.
Sí, bueno, yo creo que es una respuesta muy loable por parte del gobierno de Panamá. No es primera vez que Panamá sale al auxilio de cubanos atrapados en otros lugares del exterior. Y bueno, siempre se agradece que haya algún gobierno de la región, cosa que falta muchísimo, que es prácticamente inexistente en América Latina, una solidaridad, como se dice popularmente, tirarle un cabo a los cubanos que sufren esta tragedia, que significa y que muchas veces llegan a través de diferentes vías que no deben utilizarse, sobre todo por el nivel de peligro que entraña, pero que las usan y que están ahí, que tienen un problema y que hay que resolverlo de alguna manera. Y eso es precisamente lo que ha hecho el gobierno de Martinelli, es decir, dar un paso al frente e intentar solucionar algo que no parecía tener otra respuesta ni por parte del gobierno cubano, ni por parte del gobierno de las Bahamas, ni por parte de Estados Unidos, por lo que significa, ¿no? Que siempre se considera lo que se llama un efecto llamada, si al final interviene el gobierno norteamericano y trae a las personas que están varadas en Bahamas, detenidas en los centros de Nassau. Pero yo creo que hay que agradecerle a Panamá que saque la cara y que ponga los recursos que hacen falta para recibir a estas personas que la están pasando muy mal. El gobierno de derecha de Martinelli ha sido cauteloso desde que llegó al poder en su política hacia el régimen de La Habana, eso hay que decirlo, quizás incluso con cierto complejo en muchas ocasiones, no solamente con Cuba, sino con el eje bolivariano de la región, un gobierno de derechas, pero que ha actuado anteriormente con cierto complejo en relación con Cuba, pero también hay que decir que las dos últimas decisiones o los dos últimos capítulos que han estado relacionados con Cuba han sabido llevarlos de la mejor manera posible. El asilo para estos 19 balseros y, por otra parte, la gestión de la crisis del Chonchongang, del barco norcoreano cargado de armas, que ya terminó de descargarse en el puerto de Manzanillo en Panamá y que ya llegarán los expertos de Naciones Unidas con una amplia composición por especialidades, por nacionalidades, que se encargarán de evaluar los diferentes aspectos que tienen que ver con el contenido de la carga, con el contenido militar de la carga. Es un poco temprano para evaluar la situación, pero creo que estarán unos cuantos días por Panamá viendo exactamente si eran obsoletos los equipos que dice Raúl Castro que enviaba a Corea del Norte.
Claro, destacamos rápidamente, los 35 tripulantes, todos norcoreanos, están detenidos allá en Panamá, y el desembarco del azúcar y los contenedores involucró a 900 personas de organismos de seguridad panameño. La operación fue bautizada, ¿usted sabe cómo?
¿Cómo?
Armagedón. Y se prolongó durante casi un mes.
Sí, que no es lo mismo que Armagedón.
No, Armagedón.
Bueno, pues no hay tiempo para más. Jorge Olivera, gracias por habernos acompañado. No tenemos tiempo para tu última opinión. Pero bueno, lo que sí tenemos que hacer es una pequeña pausa aquí en Las Noticias Como Son y regresamos. Pues ya vamos a hablar un poco sobre el Día Internacional de la Juventud proclamado por las Naciones Unidas.